Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 254. Hay mucho que hablar en este episodio.
¿Tú sabes qué onda con el gremio?
Y ya arrancaste tú.
De los plomeros, los técnicos de aires acondicionados, los que te reparan o le dan mantenimiento a la estufa, el refrigerador. Uh-huh.
El gremio, es como cuando el gremio.
Hasta el gremio de entretenimiento, que uh-huh. Si los artistas, que si sí. Los músicos, que si actores. Acá el gremio de mantenimiento de electrodomésticos o de cosas electrónicas del hogar, uh-huh. Ese gremio. Uh-huh. ¿Soy yo? O sea, ¿a mí me pasa nada más esto? ¿O es algo global en que pues son personas muy mal quedadas?
Uh-huh. ¿Sigues sin poder arreglar el clima en tu casa?
Pues es que no nomás es eso.
Okay.
O sea, es...
Se suma.
Es que... No se me suma. No está acumulado el problema.
Ok.
Sino me llama la atención. Digo, quisiera que la respuesta fuera lo más sencilla posible, que tienen demasiado trabajo.
Sí.
Entonces, ok, va. Te tomo esa como verdad.
Sí.
Entonces, ¿por qué me dices que vas a llegar a las 12 del día?
Uh-huh. Y luego no llegas.
Si tienes mucho trabajo.
Sí.
Luego no llegas.
Uh-huh. Es un gran problema.
Y luego, deja tú los que son así independientes o freelancers, como quieras uh-huh. Decir. Hay una empresa que maneja varias marcas de electrodomésticos. Y la voy a decir. Uh-huh. Se llama ServiPlus.
Okay.
Es una empresa que le da servicio a... No sé si a Maytag, Whirlpool y todo eso.
Ok, pero se dedican a dar mantenimiento.
Ajá, no nomás para mantenimiento, para instalación incluso. Okay. Y eso es una empresa. Es una empresa que tú hablas y te contesta una máquina. Uh-huh. Quieres pensar de que es más organizado el asunto.
Más formal.
La agenda es más formal. Es sí. Lo mismo.
Es lo mismo.
Y yo vivo eso como un problema. Uh-huh. Yo siendo cliente, porque yo vivo solo. Entonces no es como... Sí, pues ahí te caemos. Mm. Porque dicen de que hay dos, dividen el día en dos. Está el turno de las 9 a la 1 de la tarde. Digo, estoy tirando horarios, pero sí, pues está así. Y el de la tarde, el de las 3 a las 7. Mm. Entonces te dicen, ¿en cuál prefieres? Y yo, es que tú no me puedes dar una ventana de 6 horas o de 5 horas porque yo vivo solo. Entonces yo no puedo estar esperando a que tú puedas yo esperarte 5 horas ahí nomás rascándome la nariz. Mm. Si hubiera gente en mi casa, pues tú puedes llegar y hacer la instalación o el mantenimiento correspondiente sin ningún problema.
Cuando tú quieras. Sí.
Me pasó lo mismo con el SAT. De repente te piden que corrobores tu domicilio fiscal. De que, ¿por qué necesita corroboración? No hice ningún cambio. No, se necesita corroboración y pues vamos a mandar a alguien. Ok, pero tienes que estar tú. Mm. Pero ¿por qué tengo que estar yo? Porque para ver si eres tú.
Ajá, claro.
Pero te van a decir ahí que sí soy yo. No, entonces no es tu domicilio fiscal. Entonces mi domicilio fiscal es, tengo que estar ahí 24 horas al día. Mm. O sea, si no, no vale. Entonces, fueron en un día que no, o sea, porque dicen, es que no hacemos citas, nada más vamos.
Okay. Está bien complicado
está
eso.
Cabrón, sí. Y mi casa no es mi domicilio fiscal. Uh-huh. Entonces ahí hay gente que nos puede recibir.
Sí, sí, sí.
Pero no estoy yo. Entonces, es una oficina, yo no puedo estar ahí de que, oigan, van a venir a corroborar, pues aquí me voy a instalar sí. toda esta semana. Uh-huh. Porque no se les va a hinchar a los señores llegar el martes.
Sí.
O el viernes. Uh-huh. Y regresando a los instaladores y a los técnicos.
Al gremio.
Al gremio. Uh-huh. Yo tuve tengo un problema todavía. En el aire acondicionado, como aquí le decimos, el clima.
Uh-huh. El clima.
Supuestamente había una fuga. Y teníamos que taladrar y romper el techo y demás. Entonces yo dije, pues si van a hacer trabajo, voy a agarrar una semana donde no estoy. Y hubo una semana que no iba a estar todo, entonces, y ya había contratado a alguien para que estuviera presente. Entonces ya, iba acercando esa semana y yo hablo con el técnico. Le digo, entonces ya quedó, ¿verdad? El lunes a las 10 de la mañana llegas a empezar a hacer todos los cambios. Sí. De repente llega el lunes a las 10 de la mañana, no se presentan, 11, mando un mensaje, ¿qué está pasando? No me contestaba. Lunes en la noche, disculpe, es que andábamos en Tamaulipas.
Uh-huh. Sí.
Se nos juntó el trabajo, uh-huh. Pero mañana sin falta. No, ¿cómo que andas en Tamaulipas? O sea, lo veníamos toreando este día,
sí.
Venimos arreando este día, el sábado en la mañana, reconfirmé contigo lunes a las 10 y ahora me dices que estabas en Tamaulipas. Sí, una disculpa, es que se nos juntó un trabajo allá.
Para mí es, me explota la cabeza y yo, cada y yo, vez que escucho okay, eso.
Se te juntó un trabajo allá por X o Y, yo entiendo eso.
¿Me mandas un mensaje?
¿Por qué no me avisaste?
Sí.
¿Por qué no me avisas que se te juntó un trabajo allá? O sea, un lunes en la mañana, domingo en la noche, ahí me vale madre que es domingo. No sé en qué día te diste cuenta que se te juntó trabajo en Tamaulipas. Es en ese momento dices, oye, José, o como me quieras llamar, no la voy a librar. Ah, perfecto. ¿El martes entonces? El martes entonces. Ok, no, una disculpa. Entonces, ¿mañana? No, carnal. Mañana no. Y era un momento de mucho frío. Yo dije, primero me duermo a 10 grados. Ajá. Uh-huh. Que a seguir soportando este, no le dije esto, ¿verdad?
Sí.
Pues, ¿cómo se le puede decir? ¿Es como abuso?
Sí, es abuso del tiempo de los demás.
Y luego, ya pasan vacaciones de Navidad, etcétera. Y dije, tengo que encontrar un técnico, ¿no? Un técnico nuevo. Entonces ya, pues, llego ahí en investigación. Me dice, no, él es súper confianza, es súper bien quedado, no sé qué. Va, hablo con él. Perfecto, tengo que mandar unos técnicos en avanzada para checar cuál es el problema. Le dije, a mí me han dicho que el problema es este, pero perfecto. Vienen en tiempo y todo bien. Checan y resulta que es otro problema. No había una fuga. Simplemente tenían que limpiar un no sé qué madre. Hay que darle mantenimiento a los aparatos. Ok, perfecto. ¿Qué onda? Tengo que hablar con el jefe. Ya regresamos contigo y vemos qué día le damos. Ok. Esta es la semana número 3 en que no me dicen cuándo. En que me contestan mensajes 2 días después. Y que en serio tengo que buscar a otro técnico.
Te voy a recomendar uno.
El que tú me recomendaste.
Ah, es el
más. Es el que estaba en Tamaulipas. Entonces, quiero saber si es mi mala suerte, porque yo tengo muy mala suerte en cosas.
El efecto Madero.
El efecto Madero. O sea, me pasa mucho eso. Entonces, quiero saber si es el efecto Madero o si nada más así es ese gremio y hay que aceptarlo.
Te pasó el otro fin en Target. El efecto.
Sí, increíble.
Bueno, eso ya lo podemos dejar. Target fue la semana
pero
pasada.
Pero ¿te pasa a ti también eso?
Sí.
En ese gremio. Perdón, yo no veo la palabra gremio como algo.
No. Algo a mí me llama la atención.
Tú dijiste que.
No, me llama la atención porque solamente había escuchado el uso de gremio, como que en el gremio de los músicos. O en el gremio de. Por ejemplo, en los Oscars se vota el gremio o en los Grammys. Hay
el gremio
un,
es como la industria, pero sí. La industria suena sí. Como que mucho más acá.
El gremio, sí, ¿no?
El gremio, o sea, el gremio es más de fuerza laboral.
Sí.
Pues, esa parte de la fuerza laboral para que suene un poco más.
Creo que gremio está muy formal. Bien.
¿Tú tienes el mismo problema?
He tenido ese tipo de problemas, sí, con ese gremio. Sea carpintero, sea plomero, electricista. La verdad, no sé a qué se debe y sé que también pasa en otros lugares, que no creo que sea algo único aquí en México.
No estoy hablando de...
No, en general, yo no sé si es, o sea, que... Sí, es,
ojalá y sea porque tienen mucho trabajo, les deseo lo mejor a ese gremio, nada más...
No, yo la verdad no.
No me agendes.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
Si tienes demasiado trabajo, no me agendes, carnal.
No, yo tengo un problema en general con gente y tengo ahorita unas situaciones así y que me cuesta mucho, mucho entender. Tengo una persona que llevo tiempo buscando desde diciembre, que necesito ver a esa persona. Y habíamos quedado en que íbamos a hablar en cierto mes. Y le mando y mando y mando mensajes. Le he llamado y nomás no contesta, no responde mensajes. Y bueno, un día me responde.
¿Es del gremio?
No es del gremio. Pero pues es una situación similar que nada más no comprendo. Y un día me contesta, oye, estoy en tal lugar, ¿no? No en Monterrey, estoy en tal lugar, pero me reporto contigo. Y ya, y nunca se reportó. Y luego ya pasa una semana más, le busco. Y a través de otra persona que también lo conoce, oye, pues esa persona nomás no se comunica conmigo. Y dice, pues déjame ver si yo puedo ir. Me manda un mensaje a las 3 horas que, oye, ya hablé con el que se reporta contigo, el lunes que anduvo de viaje, y yo le contesto a mi amigo, anduvo de viaje, supongo, sin su celular. Digo, que dejó todo aquí y se fue de viaje y ya, incomunicado. Y sí, me cuesta mucho eso, así como me cuesta que alguien no puede, porque que bien si tienes mucho trabajo, pero eso no perdona a que no me avises.
Exacto, porque, a eso voy.
Porque es un falta de respeto a mi tiempo.
Qué bien que tienes mucho trabajo,
¿sí?
Pero no me agendes.
No.
Agéndame cuando realmente puedas. Y esto viene de alguien, no que me molesto y estoy indignado, no. Me estoy quejando.
Tienes derecho a estar molesto.
Me estoy quejando porque yo soy una persona muy puntual.
Sí, eres muy, muy puntual.
O sea, soy muy puntual, entonces a mí me revienta las pelotas. Mm. Oye, llega tarde 15 minutos... X, no hay pedo. Carnal.
Sí.
Me avisaste casi 10 horas después que estás en Tamaulipas. No seas mamón. Entonces, si alguien por ahí que nos está escuchando, que es parte del gremio, no voy a pedir que nos expliquen vía tweet o vía mail por qué es así. O sabes que sí, explícanos por favor si hay
una razón,
una verdad detrás. Chance todos se juntaron de que, oigan, para hacernos así, como que elevar nuestro precio, para que vean que tenemos mucho trabajo y que pues nuestro tiempo cuesta más, porque pues somos muy, muy asediados y muy pedidos y vamos a hacer como que a llegar tarde siempre, si hay algo así, hay una planeación a priori de todo esto. O el otro extremo es, si en verdad existe ese nivel de irresponsabilidad en ese gremio donde, pues, X es informal todo, vale madre, pero pues a mí me dice, pues no es informal porque ServiPlus, siendo una empresa seria que no es un taller de aquí de la esquina, te hace lo mismo. Entonces, puta madre. Pero bueno, hasta aquí ya me desahogué. Yo quiero hablar sobre que ya va a ser miércoles de ceniza. ¿Tú vas a ir a que te echen ceniza en la cabeza?
No. ¿Eso va a ser ya?
Eso es el miércoles. Okay. Hoy es lunes. Ajá. No, perdón. Hoy es martes.
Ah, mañana. Ok. Miércoles de ceniza. Sí, sé que es...
Arranca la cuaresma.
Cuaresma, sí.
No puedes comer carne...
Los viernes.
Ajá. Puedes comer una langosta.
Gran sacrificio.
Puedes comer una langosta, ajá, un salmón, de Alaska, así chingonzote.
Carne,
¿Pero un picadillo?
No.
No puedes.
Ok, sí.
¿Tú crees que haya alguien en el Vaticano, no el Papa, pero...
¿Alguien?
Que un cardenal así chingonzote con autoridad, que se junten y se caguen de risa, de que qué pedo que se dejan que le echemos mierda en su cabeza. Vienen en fila y que se aseguren de que... Pues hay muchos países en pobreza extrema que van y dan el poco dinero que tienen al diezmo.
Sí.
¡Ah! Y se cagan de risa.
Pues es muy cínico eso, ¿no? ¿De tu parte?
¿De mi parte o de ellos?
No, dijo de él, sí.
¿Yo qué, güey?
Ellos hacerlo.
Yo nomás estoy como que echando mi mente.
Ellos hacerlo y tú en decirlo.
Es que imagínate una comunidad.
Sí.
Muy, muy, muy dañada. Mm. Hundidos en pobreza. Que tienen ahí una iglesia. Y hay un sacerdote que imparte misa, confesiones, etcétera. Pues el sacerdote también tiene que vivir a algún lado, pero pues va la gente y da una porción de su ingreso o de su trabajo los domingos al diezmo. Y pues ese diezmo que dan puede como que representar pues una comida de la familia.
Sí, pero también pueden dar según...
Sí, 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 no es como que son 200 bolas.
No, o sea, pueden, como bien lo dice el comunismo, de cada quien según posibilidad, uh-huh. a cada quien según necesidad. Entonces, no, a lo mejor no tienes mucho, pero das algo, porque también ponlo del otro lado, en ese mismo pueblo que tú describes, uh-huh. donde hay pobreza, donde hay sufrimiento, así como lo pintas, uh-huh. a lo mejor la iglesia representa la única esperanza o una esperanza muy importante para ese pueblo.
Estoy hablando de supervivencia básica. Mm. O sea,
pero sabes que te lo voy a voltear un poco porque creo yo que la iglesia en ese pequeño pueblo que describes seguramente se encarga de ayudar mucho a la misma población.
Sí.
De darles de comer y de
en mi ver pueblo, por ellos. No. O sea, en mi pueblo imaginario.
Okay.
En mi pueblo imaginario el sacerdote está... Viviendo chingón.
Viviendo chingón con el dinero de,
con
de
el
los
dinero
pobres.
De la gente humilde.
Sí,
que...
Pero bueno, regresando a lo que dices del Vaticano, pues quién sabe, porque también como el Vaticano es un poder muy poderoso, así, tiene mucho, mucho poder y tiene mucho dinero. Y lo ha tenido por muchos años.
Centurias.
Sí. Entonces, es uno de los poderes a nivel mundial, ¿no? Así como hay muchos otros poderes muy grandes que seguramente sí. Y creo que inclusive vamos a llegar a ese tema durante esta hora de podcast que vamos a tener. Algo que roza con esto. Que seguramente están viéndonos aquí abajo haciendo nuestras pendejadas, nuestras tonterías, preocupándonos por cosas, siguiendo tradiciones que... A lo mejor no tiene mucho sentido como pudiera ser el que describes.
La letra escarlata inversa, que es la mancha de ceniza en la frente.
Uh-huh.
Y digo inversa porque la letra escarlata, según la novela The Scarlet Letter de Nathaniel Hawthorne, era un símbolo de vergüenza.
Uh-huh.
Te ponían una letra en rojo,
sí.
que quería decir que esa persona hizo o omitió cierta acción. Y acá lo usan como un badge,
ajá,
como un
sí.
escudo
sí, como...
De que yo hice de que yo soy mejor que tú, moralmente superior a ti, porque yo fui y tengo, no sé qué signifique, ya se me olvidó qué significa la ceniza, en polvo eres, en polvo te convertirás, pero no tengo idea a qué se refieran o si te están santificando, o si te están, entre comillas, bautizando otra vez, no recuerdo, pero... Te están poniendo basura en tu cabeza.
Uh-huh.
Algo quemado, o sea, una ceniza.
Sí.
Y la gente va en la calle sin limpiarse todo el día, porque mañana, si vas a estar en la calle, vas a estar en el banco, si vas a un centro comercial, si vas al doctor, si vas a ver a mucha gente con su mancha negra en la frente.
Sí, yo llevo mucho tiempo de no verlo, pero me acuerdo cuando recién llegado a México trabajando en una oficina, un día llegaron varios. Con eso en la frente.
Porque no se la quitan.
Y yo, sí, y yo, a ver, porque tienes algo aquí en la frente. Uh-huh. Y me explican, no, es que es miércoles de ceniza. Y ya me explicaron.
Ya te lo pusieron, ya.
Sí. Uh-huh. Y lo que me llamó la atención es, bueno, pues ya te lo pusieron, entiendo, un ritual, como hay muchos rituales, tradiciones.
¿Ah? Te prestó el baño.
Sí.
Adelante.
Y se me hizo raro que no se lo quitaran. Entonces, no sé si también ese es parte del mismo ritual que lo tienes que dejar por el día o si es un nada más el como cuando vas a votar, o más bien, cuando vas a votar, te ponen ahí.
Pero eso sí no se quita.
No, yo sé que no se quita. Ajá. O sea, pero también es mucha gente cuando van y votan, suben una foto, ¿no?
Ah, porque subirte al tren del mame. Ajá. Es que esa es otra cosa.
Pues no, pues es a lo mejor.
Es más, vamos mañana a empezar el tren del mame en Instagram y subieron nuestra frente manchada. Entonces, el viernes, quien nos esté oyendo va a estar la explicación de por qué hicimos eso. También hay otro, digo, me estoy quemando el tiempo. Uh-huh. Y me estoy quemando algunos temas, pero son cosas que me quitan a mí.
Okay. Tú la dale, paz. Tú dale.
Sí, me quita la paz, el sueño, ese tipo de cosas. Hace ya un poco más de, no, hace más de 10 años. Uh-huh. Fui a Lourdes. ¿Sabes qué es Lourdes?
Lourdes en Francia, uh-huh. Que es un lugar donde apareció la Virgen. Es donde
supuestamente se apareció una Virgen.
Sí.
Una Virgen diferente a la Virgen de Guadalupe.
Ah, ok. Pero no es la misma.
Es que supone que es la misma, pero al parecer se aparece conforme a las facciones físicas
del lugar.
Del lugar.
Ok.
Porque esta era güera.
Ajá, hace sentido.
Entonces la Virgen es shapeshifter.
Se adapta a los lugares que visita, supongo.
Yo fui, no fui especialmente a eso. Yo fui a una boda en Madrid. ¿Mm? Un amigo mío que se acabó casando con una española.
Bilbo.
Donde fue lo de Bilbo y Frodo. En esa misma boda. Mi amigo que se casó es muy fanático de las bicicletas y de las carreras en bicicleta. Uh-huh. Y todo eso. Entonces, y era el Tour de France. Entonces, como regalo, fuimos tres amigos y yo nomás. Dos amigos y yo. Nos llevamos a nuestro amigo que se casaba al Tour de France. Quedaba exactamente en los Pirineos. Uh-huh. Que es una... Estábamos en Madrid. Yo creo que manejamos 4 horas para llegar al sur de Francia. Y los Pirineos están al sur de Francia. Entonces, como escala, nos quedamos a dormir en Lourdes. Que para darte una idea, es como el Las Vegas de los aficionados religiosos.
Ok.
Ok. Me llamó mucho la atención que vendían botecitos de, entre comillas, agua bendita. Mm. Que al final del día es agua. Mm. Pero es botecitos ni medio litro. Mm. O sea, un cuarto de litro. En una cantidad de euros impresionante. Mm. De que un botecito, 25 euros.
Sí.
Yo, si sabes que te están vendiendo un shot de agua. Uh-huh. En 25 euros y la gente lo compraba. ¿Por qué? Porque puede haber agua bendita que emanó de la cueva donde Bernadette se topó a la Virgen de Lourdes. La gente tiene que abrir, no deja tú el tercer ojo, güey. Pensar de que me están vendiendo agua. 25 euros, güey. Entonces, para mí es demasiado. Es la cabeza me explota, güey. Pues espero que la Virgen se aparezca aquí cerca de mi casa y empezar a vender agua. ¿Cómo se aparecería la Virgen aquí?
¿Aquí en México?
Aquí en...
Ah, en San Pedro.
Estamos en San Pedro.
Sí.
De que una camisa Balenciaga, en una Land Rover.
Unos leggings de Lululemon, probablemente.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quiero hablar... Antes de terminar hoy, digo, falta todavía, pero antes de que nos vayamos, me gustaría comentar sobre dos conciertos, uno que visitaste tú y otro que fui yo, muy reciente. Pero antes de, hay un tema que tú me mandaste un mensaje el domingo y por sí no es tanto tema para mí, ahorita te explico, pero sirve como, no, ahorita te voy a poner en contexto. Me mandaste un mensaje. Oye, ¿viste qué le pasó a Adrián Marcelo?
Sí.
Entonces te digo, no, pues no sé, porque no lo sigo. Muy apenas lo ubico. Sé que tú lo conoces. Sé que es amigo de Roberto. He visto algunas cosas. No sé si él tiene un podcast al cual tú fuiste. O...
Tiene varias cosas.
Tiene su canal de YouTube.
Tiene varios podcasts. Tiene, sí. Creo que sale en la televisión de conductor y stand-up.
Sí.
Etcétera.
Sí, entonces yo lo ubico por nombre y al verlo, pues sí, reconozco su cara, pero no lo sigo en redes. Entonces te dije, pues no sé, dime cómo está en Twitter. Y me metí a ver en Twitter, ¿no? Entonces, nada más para poner en contexto.
No, pero en preámbulo de eso, ajá. No sé si vas a tocar ese tema como pienso yo que lo vamos a tocar.
Ajá, a lo mejor no es como tú piensas.
Esa vez que fui a su podcast, él tiene un podcast que se llama Conversaciones con... El bandido diamante. Uh-huh. Fui con ellos el año pasado, pueden verlo ahí en YouTube. Antes de empezar a grabar el podcast, pues estaba platicando con él. Y pues empezamos a hablar de las veces que me han tratado a mí de cancelar y las veces que a él. Y yo le dije, yo te tengo envidia, güey. Porque para mí, creo que tú eres incancelable.
Ah, él.
Yo le dije a él. Y me dice, ¿por qué? Le dije, porque... Toda tu gente, sea, no sé si haya crecido exponencialmente desde ese momento hasta hoy, supongo que se ha crecido mucho, pero toda la gente que lo sigue espera de él, por lo cual lo cancelarían. Uh-huh. ¿Sabes cómo? Uh-huh. Entonces es lo que quieren de él, por eso lo siguen y por eso le aplauden. Y entonces el comentario que él haga, la gente que lo cancelaría, él no necesita a esa gente.
No.
Todo su público espera... Esos comentarios de la
entonces. Pues es dije, como un comediante que sabe que está en el juego de provocar. Uh-huh. Y hay entonces, gente que le aplaude mucho a esas provocaciones y hay quienes.
Y yo le digo, güey, la gente que te sigue espera esos comentarios de ti. Entonces, sin que suene que estoy reduciendo tu pedo, porque pues eso tiene un pedo gigantesco, dije, pero no tienes nada que perder. Uh-huh. O sea, tú puedes decir la barrabasada número uno del mundo y no vas a tener pedo. No nos estamos metiendo a lo que dijo. Eso no me interesa. Sino la consecuencia o el después. Uh-huh.
Sí, pero nada más quiero ponerlo en contexto. Adrián Marcelo, para los que no saben, y otra vez, yo la verdad no sé mucho de él. No, nunca lo he conocido. Pero pues es aquí de Monterrey. Y como dices tú, tiene podcast, tiene cosas de YouTube, conductor de tele. Creo uh-huh. que hace stand-up también. Y sirve como ejemplo para hablar de otra cosa.
Sí, realmente. Sí. El tema es otra cosa, sí. No es lo que. No es el contenido de él.
Sí, el contexto nada más. Él está en un podcast invitado, creo que es invitado a un podcast que se llama Mal Influencers, y hablan sobre fans pidiendo fotos. Uh-huh. Y uno de ellos dice que cuando te toca ver al club de fans y está la gorda sudada diciendo, pero tú dame un beso. Uh-huh. Eso lo dice otra persona. Y luego otra persona dice, sí, pero eso ya no se puede porque las consecuencias que puede tener el que, no sé, que das besos o que recibas besos. Y Adrián Marcelo dice, eso fue lo que le pasó a Pepe Madero.
Ah, me mencionó.
Sí.
Ok. Eso sí, no sabía. Yo nomás vi el clip que,
sí,
que no, hasta él retuiteaba.
Antes de eso dice eso. Es que eso fue lo que pasó a Pepe Madero. Y... vamos a poner un contexto dentro del contexto, por si alguien no sabe. Tú tuviste una firma de fotos, habías contratado a un fotógrafo, ese fotógrafo te había puesto ahí como que pañuelos o, uh-huh. o como que esas cosas para limpiarte y te estaba pidiendo, oye, límpiate la cara porque estamos tomando fotos con todos los fans para que cada fan tenga una foto no tomada así a la mitad, celular y demás.
Sí, se contrató un fotógrafo especial para que todos tengan sí. una foto de calidad.
Entonces... tú estás recibiendo, no sé, 3,000-4,000 personas para firmar y luego para tomarse una foto. Y ellos te piden, oye, nada más tienes lipstick aquí, tienes, no sé, estás sudado, límpiate la cara y ya. Entonces de esas, no sé cuántas horas estuviste ahí, supongo que muchas, pero se sube un video de 30 segundos, un minuto, no sé, donde hacen como que una compilación de las veces que tú te uh-huh. estás limpiando la cara después de haber saludado a fans y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó. Y el contexto que se da a ese video es que Pepe se limpia los besos de los fans porque no le gusta ser besado por los fans, que se me hace como que absurdo, porque entonces no estarías ahí recibiendo besos. O sea, si tú no quisieras eso, pudiste haber dicho nada más que quedas al otro lado de la mesa, nadie se acerca y no tomamos fotos y demás. Bueno, uh-huh. eso...
Cosa que hacen otros artistas.
Sí, sí, sí. Pero bueno, eso fue lo que pasó y... se hace un cagadero. Ahorita vamos a llegar a que por qué se hace cagadero esas cosas, que fue lo mismo que le pasó a Adrián Marcelo. Entonces, Adrián Marcelo dice, eso fue lo que le pasó a Pepe Madero. Yo no tengo ningún problema en mandar a la fregada a la gorda. O sea, yo mando a fregada a la gorda que viene y que me pide un beso o que le bese y demás. Y como que yo creo, así es como yo lo interpreto, él se da cuenta que está diciendo algo donde le puede echar más sal y le uh-huh. puede echar más crema a eso. Y entonces dice, no a las gordas.
Él es una persona muy inteligente. He tenido poco contacto con él así en persona, pero se me hace una persona inteligente y que sabe que al decir, o sea, estoy seguro que él no piensa así, ¿ok? O sea, estoy seguro que él no es esa persona que se puso en... Que todos vieron en ese video. Es... Digamos, no le quiero decir así, pero es un personaje que sabe que va a hacer ruido. Es como Faitelson. David Faitelson, el de ESPN. Mm. Viven de ganchar a la gente. Mm. Cuando hay alguna controversia así, se la pasa mame y mame en el Twitter tratando que la contraparte se ganche. Y cuando la contraparte le manda un tuit o le menta a la madre, Faitelson, muy inteligente también, oye, ¿por qué no discutimos esto en una entrevista en vivo? Uh-huh. O sea, crea la controversia, se gancha el otro uh-huh. y luego le da un espacio.
Claro.
¿Para qué? Para tener más televidentes y claro. para crecer uh-huh. como figura, sí. etcétera. Muy inteligente. Entonces yo creo que a Marcelo hizo lo mismo. Pero bueno, esto no es importante. Lo importante no es la retórica ni el discurso de Marcelo. No que no sea importante, es nada más... Lo que viene después es lo que a mí me llamó la atención.
Guarda eso tantito, porque este es un fenómeno. O sea, todo esto es lo que
sucede. Sí, es un fenómeno social. No lo sucedió con Marcelo, con el Marcelo. Lo que viene después, la reacción del público, para mí sigue siendo un fenómeno social que poco a poco estamos llegando al fondo, que poco a poco ya estamos uniendo pedazos de la psique de la colectividad. Uh-huh. Para llegar a entender el porqué de ese tipo de reacciones. Todo esto es mi opinión. Uh-huh. Eso no es lo que... Yo no hablé con él. No tengo contacto con él. Yo creo que él está contento con lo sucedido.
Yo también creo, porque ya que me metí a ver su Twitter, vi que había subido mucho en seguidores. Sí. Bueno, él lo publica que subió 50,000 seguidores.
Y él le contesta y él exhibe a mucha gente... Pero yo creo que él está contento con el resultado. Uh-huh. No estoy diciendo que él lo planeó. Sucedió uh-huh. y jugó a su favor esto.
Sí.
Cosa contraria a mí.
Sí.
O sea, a mí no, porque mucha gente llega y me dice, güey, publicidad es publicidad. Que sí. hablen de ti, bien o mal, están hablando de ti. No, güey, tú nunca viviste lo que yo viví. A mí sí me partió el hocico, güey. Y yo sigo viviendo secuelas de esto.
Pero es que lo que está cañón también... Y otra vez, digo, a ti te conozco, pero a él no. Pero yo por lo que vi y cómo lo dice, y lo dice riéndose, y yo creo que sabe que aquí meto un gol de mi comedia provocativa.
Por supuesto.
Y entonces, pues a él, como tú dices, pues a él le vale, ¿no? Y podemos pensar lo que queramos sobre su comedia. Podemos pensar lo que queramos sobre
lo que dijo. Sí, pero su contenido no lo vamos a juzgar. No vamos a decir ni si es chistoso o no, ni si es interesante o no, ni si es malo o no en cuestión de maligno.
Ajá, sí.
O sea,
sí, dañino.
Dañino. No vamos a juzgar eso. No. Eso no nos queremos meter en eso. Estamos hablando de la reacción.
Él lo hace consciente de. Uh-huh. Lo tuyo fue una cosa que pues alguien sacó muy de contexto, algo que tú durante esas horas que estabas ahí seguramente estabas haciendo varias veces y por una razón específica, para quitarte maquillaje, para quitarte sudor, qué sé yo. Bueno, no tenemos que volver. Yo a veces lo pienso de lo injusto que puede ser cuando alguien saca algo de contexto y lo hace tan grande. Pero bueno, es parte también de un sí, fenómeno.
Y no le estoy teniendo envidia que a él le funcionó su pseudo cancelación. Ajá. Y que a mí no va por ahí. Nada más son diferentes circunstancias que me llaman la atención. Por eso le dije cuando lo tuve enfrente cuando grabamos el podcast, que le dije, tú eres incancelable. Entonces quiero analizar el por qué en este caso, donde se salió de control y luego que pues llegó, se hizo un tema nacional.
Sí.
Cuando digo, no sé si el podcast a donde fue era muy popular, no tengo idea.
No, yo tampoco sé, pero...
¿Era podcast o era un programa de tele? Ya ni sé.
Yo creo que es un podcast que sale en YouTube. Pero nada más quiero, porque vale la pena tratar de entender ese fenómeno. Uh-huh. Y luego ya podemos meternos a lo mejor en cosas más específicas de la secuela de este suceso. Pero en el 91.
¿1991?
En 1991 sale un libro que se llama Cultural Wars, uh-huh. The Struggle to Define America.
Ya he escuchado ese libro.
La batalla para definir a América es por un sociólogo que se llama James Davison Hunter. Y el libro habla sobre los conflictos que hay entre grupos religiosos conservadores y grupos progresistas por el control sobre las instituciones sociales. Llámese universidades, escuelas, o lo que tú quieras, ¿no? También sucede lo mismo en Europa, pero ahí no es tanto entre grupos o de grupos religiosos, sino entre la cultura liberal y la cultura socialista, se puede decir. Uh-huh. La cultura liberal es, debe haber una libre expresión, todos deben de poder decir lo que quieren, etc. Y la cultura socialista más bien busca una agenda política para decir qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir. Y también es ver cómo vamos a castigar a los que no se alinean. Digo, a final de cuentas, si lo quieres poner en muy simplificado, es tienes una fuerza conservadora que quiere mantener tradiciones y tienes una fuerza progresista que constantemente está buscando cómo cambiar cosas con los que no estamos de acuerdo de cómo se han hecho hasta ahorita, ¿no? Llámese lucha social, llámese igualdad, muchas cosas muy positivas. Pero pues es una bola o una frontera que se va empujando, empujando, empujando. Y también esas ideas de lo progresivo, que es vamos a revisar y vamos a ver cómo podemos eliminar cosas que no consideramos para estos tiempos aptos, que pueden ser palabras. Se hace toda una revisión de libros. Por ejemplo, ahorita no sé si viste que precisamente en esta semana salió y se hizo mucho ruido alrededor de las cancelaciones, o no las cancelaciones, las reediciones que están haciendo los libros de Roald Dahl.
Que están quitando palabras como fat, ugly.
Ajá, sí. Y es parte de la misma agenda de revisar el pasado para ver qué cosas podemos cambiar para adaptarlo a los tiempos en los que vivimos según los deseos de los que llevan esa agenda de que así deberíamos vivir, ¿no? Ese es el lenguaje que deberíamos usar. Y los que no usan ese lenguaje, vamos a buscar cómo cancelarlos para tratar de unificar a todos. Entonces, es una lucha realmente inútil porque son dos fuerzas que están uno contra otro y realmente nadie tiene la razón. Uno está tratando de preservar cosas que a lo mejor no merecen ser preservados y otros están empujando esa línea del progresismo a lugares que a lo mejor no deberíamos entrar ahí. A lo mejor ya pasamos, o sea, ya nos pasamos mucho.
Me gusta que le des perspectiva sociológica, porque mi explicación es mucho más mundana, pero creo que los dos tenemos un buen punto.
Eso ya sucede en los 90s, donde empieza esto, y luego llega Internet. Y entonces se mezclan esas ideas de la guerra cultural con la potencia del Internet y obtienes pues, un cagadero. Se crean filtros de burbuja donde te meten, según como tú piensas, te meten en un mundo donde nada más vas a estar alimentando esas ideas, las mismas ideas, y te van a poner en un bando y te ponen más en contra del otro lado. Y también lo que nos da Internet o lo que nos ha dado Internet y redes sociales es que todos ya tienen una voz y todos pueden gritar. y gritar, porque si no gritas nadie te va a escuchar. Entonces, hay mucha gente que ven la oportunidad de obtener atención en redes. Y estoy hablando de cualquier persona, ¿no? Cualquier persona ve, aquí tengo yo la oportunidad, pero necesito averiguar cómo puedo obtener atención. Pues obtengo atención agarrando un lado, uno de esos dos lados, y gritar lo más fuerte que pueda.
Y lo estás conectando muy bien con lo que yo quería decir, o con mi versión de los hechos. No versión, con mi, pero continúa.
Entonces, lo que desde un inicio empezó como ideas progresistas, como dije, para romper con estructuras conservadoras que sí valió la pena romper, se empieza a proponer derechos sociales y darle mucha atención a minorías, pero también nos ha llevado a la revisión de la historia. Estamos reeditando libros, como dije, el ejemplo de Roald Dahl, que no es el único. Revisión de cuentas de redes para encontrar errores de hace años, como también le ha pasado a gente que tú tuiteaste hace 10 años, entonces cancelado. Y a redefinir un montón de conceptos que también estamos viendo ahorita. Hay mucha redefinición de conceptos, desde qué es un hombre, qué es una mujer. Y además estamos dándole mucha prioridad a las emociones en lugar de la razón. Entonces somos una masa con muchas emociones, cada quien dividido en dos bandos, con acceso a redes sociales, donde todos están gritando lo más fuerte que puedan para obtener una atención que a lo mejor nunca tuvieron, no sé, en su vida social o en sus casas, o no sé por qué razón es que buscas obtener tanta atención en redes, odiando al otro lado o a tratar de cancelar a una persona por algo que dijo. Porque te sientes ofendido tú, pero más probable no eres tú quien debería sentirte ofendido si no lo haces por alguien más. Si podemos entender eso, que nosotros estamos aquí abajo, y cuando dijiste lo del Vaticano, si crees que están riéndose cuando las masas van a ponerse ceniza en la frente.
A comprar agua, un shot de agua de 25 euros.
Ajá, pues es un poco como seguramente los que están en poder se están riendo de nosotros, peleándonos en redes, en programas de televisión. Vi que inclusive Adela Micha, la verdad no sé mucho de la Adela Micha, pero tenía yo entendido que era una periodista más seria, pero también se metió en el caso de Adrián Marcelo para dedicarle tiempo
a eso. A veces no hay noticias.
Sí, a veces no hay noticias.
A veces es un día lento. Uh-huh. Quizá ese día fue muy lento.
Sí, y a lo mejor está en todo su derecho de meterse a opinar sobre eso.
Cada quien está en su derecho, sí, de poner lo que quiera, sí, en sus redes sociales.
Claro.
Pero ahora ahí te va. Yo lo veo de una manera similar a ti, pero voy a hablar un poco más mundano.
Nada más déjame terminar con eso, lo que decía, la comparación con el Vaticano. Entonces, los líderes que están tomando decisiones están viéndonos pelearnos sobre esas cosas tan triviales y seguramente sí se están riendo, diciendo, mira, mientras ellos están ocupados con esas tonterías...
Vamos a tomarlo como una caja china o como una cortina de humo.
Sí.
¿Estás familiarizado con el término pagafantas?
No.
Ok. El término pagafantas fue, esto no es nada oficial, creo yo que nace en Twitter hace unos años. Esto es muy micro, o sea, el ejemplo del pagafantas es muy micro, uh-huh. Ahorita te llevo a lo macro. El pagafantas es aquel que hace cuenta que una morra sube una foto y que está en bikini enseñando su cuerpo, uh-huh, para ganar likes o para ganar comentarios o followers.
Sí.
Y el pagafantas es aquel que le pone... Tú estás preciosa simplemente con poner tu cara. No necesitas hacer eso. Tú eres muy interesante. Tú. Entonces la raza le empieza a poner, no te la vas a coger. O de que, por ejemplo, que en Twitter una chava, X chava, Adela Micha, imagínate. Uh-huh. Empieza a tener una discusión con alguien y llega un usuario de Twitter y la empieza a defender. A él le ponen pagafantas.
Ah, ok.
¿Ok?
Sí.
Es el que se merece el tweet de no te la vas a coger. Uh-huh. Básicamente ese es el pagafantas. Okay. Lleva eso micro a macro. ¿Okay? Ese Pagafantas, no sé dónde viene Pagafantas, suena a que Fanta era una soda de naranja.
Sí, la bebida.
Y era así como que suena muy de que el tiempo de nuestros papás, de que la invité por un helado y una Fanta y una soda de manzana. Sí. Suena por ahí. Ajá. No sé si significa eso. Me da risa el nombre Pagafantas. Y no está indiscriminatorio para que no empiecen. En versión macro, creo que justo pasó con esto de Adrián Marcelo. Mucha gente que nada que ver, y cuando digo nada que ver es personas que no sufren de obesidad, que no tienen por qué haber sentido ofendidas con los comentarios de Adrián Marcelo, empezaron a gritar en Twitter, como dices tú, párrafos, el problema en nuestra sociedad, bla, 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 bla. Y empiezan como que a funar. Y gente con muchos followers y gente con palomita azul que tú no tienes, etcétera, etcétera.
¿Ya viste que Meta, o sea, el dueño de Facebook e Instagram, también van a abrir, como lo hicieron en Twitter, la opción de que pagues para que obtengas tu verificación?
Sí, ya la verificación. Es más, yo me la voy a quitar.
Pero nada más un disclaimer. Si algún día llegase a tener verificación...
No la pagaste.
No la pagué.
Me gusta eso de ti. No, no eres vendido.
No.
Pero bueno, estas personas empiezan a dar su opinión al respecto, atacando a Adrián Marcelo y a su ideología.
Pues no es una
Estoy diciendo que es su ideología.
Sí, no, su comedia.
Su comedia. Su discurso. Es que bueno, no vieron, pero cuando dije ideología puse entre comillas. Lo empiezan a atacar. Y es gente que obviamente le está gritando al mundo, mírenme. Léanme, soy una buena persona, moralmente superior. Deja tú, Adrián Marcelo, a todos sus seguidores se levanten el cuello de que yo soy una persona buena, de moral alta, que jamás haría algún chiste contra algún grupo de personas de ningún tipo. Es eso. Entonces, cuando se juntan mucha gente con eso y cuando se topan con un Adrián Marcelo que no se queda callado, entonces... Cuando digo que exhibió a sus detractores, yo leí todos los tweets de Adrián Marcelo. Ya doy cuenta que X. Javiercito con palomita azul y que trabaja en X periódico o en X programa de televisión puso un párrafo en contra de Adrián Marcelo y Adrián Marcelo le encontraba un tweet a esa persona burlándose de algún gordo.
Sí. No me da risa que se haya burlado.
No, a mí no me da risa que se burle del gordo. Me da risa lo doble cara que es la gente.
Sí, 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 sí.
Entonces,
incongruencia
total.
Doble moral.
Entonces,
es un poco a lo que iba, porque una cosa no justifica la otra. Y otra vez, tú puedes pensar lo que tú quieras sobre la comedia de una persona, pero si nos vamos a detener tanto tiempo y gastar tanta energía, y aparte de manera hipócrita, a esos temas y no hablar de los temas que sí son más importantes.
Es que para mí el fenómeno, es que yo no quiero, no sé, no quiero resolver el mundo.
Sí.
O sea,
yo tampoco.
No quiero resolver el problema de las funaciones en redes sociales. No estoy queriendo resolver, nada más quiero entender.
No, eso es.
A esa gente, sí. O sea, quiero entender de dónde nace el de que deja escribir un tweet para hundir a este tipo por los comentarios que hizo. Sí. Y yo sentirme moralmente superior.
Sí.
Cuando tú hiciste comentarios similares, hace nada.
Ambas partes están buscando atención. Y ya.
Por eso, tío, es el pagafantismo exponencial.
Es eso. A eso hemos llegado, que todos están buscando atención. Entiendo el por qué un comediante, un conductor, alguien que tiene, digo, nosotros también a lo mejor a través de este podcast estamos buscando atención, pero pudiéramos buscar atención de otra forma, siendo quizá más controversiales, quizá decir más cosas sabiendo que eso va a ser...
No, es que esto va a parecer que nos queremos aprovechar de una situación ajena. Y no, nada más yo en verdad sí quiero llegar al fondo del asunto de por qué la gente se sube a un carrito de ofendidos. Los que sí pudieron haber sido ofendidos por los comentarios, digo, muchos, también otros que se manifestaron en contra, pero muchos dijeron de que pues es que tiene razón.
Sí, cabe mencionar que también dijo algo sobre las enfermedades relacionadas con la obesidad y demás.
Lo que a mí me interesa aquí es la incongruencia y la hipocresía. Sí. O sea, si tú te das un clavado al Twitter de Adrián Marcelo.
Batallo yo mucho con la gente que tiene doble nombre porque no sé si es el primero, el segundo o si es junto.
Pues digamos que su nombre artístico es Adrián Marcelo. Okay. Pero él exhibe a mucha gente que lo ataca, subiéndose el cuello, poniéndose una medallita que ya lo ataqué, ya hice mi labor del día, soy un activista de sofá, que nada más en Twitter yo ya defendía a los que sufren de obesidad con este tweet, en vez de hacer algo al respecto si tanto te importa. Y cuando digo algo al respecto es crear una campaña de concientización, de etcétera, etcétera. Pero no lo atacan, entonces él busca en sus timelines. Pero hay una cantidad excesiva de gente exhibida.
Sí, vi eso.
Eso me llama mucho la atención porque viene entonces esa queja original viene de un lugar hipócrita. Sí. Viene de un lugar incongruente. Entonces, ¿quién merece más esa funación? ¿La persona que se sube a un carrito ajeno, que nada más quiere hacer su labor social, entre comillas, buena del día, y sentirse bien y dormir con una tranquilidad falsa de que hizo algo bueno, o el que está queriendo crecer sus redes o su personaje o no sé? Y luego también el uso de palabras, en este caso, como misógino. Misógino es el odio hacia la mujer por ser mujer, ¿no?
Es un problema grave.
No, la misoginia es un problema grave.
Sí, claro. No, deberíamos hablar de eso, porque es un problema real. No porque alguien sale en un podcast comedia sobre...
El tirar la misoginia, decirle misógino a alguien nomás porque si pierde valor y pierde peso... Sí.
Es diluir.
La palabra es diluir, es quitarle la atención real a lo que merece atacar el problema. Y también, cuando le pones fobia, conduces la palabra fobia como sufijo. Es que le tienes miedo al prefijo.
Sí.
¿Ok? Xenofobia, le tienes miedo o repulsión al extranjero.
Sí.
Gordofobia, que es el tema que por el cual se hizo toda esta controversia, es miedo o repulsión al pasado de peso.
El rechazo, odio y violencia que sufren las personas gordas por el hecho de serlo.
En este clima social, o sea, mi mejor amigo podría ser gordo. Y lo amo. Y yo desde chiquito le he dicho gordo.
Sí, pero eso lo...
No, ya sé. Lo estoy reduciendo muy cabrón. Sí. Pero entonces yo me ven que estoy en... Imagínate, que lo invité a mi show de la Arena Monterrey. Y lo invité al camerino y ahí estoy. Y en eso me están entrevistando. Y pasa mi amigo Manuel, alias el gordo. Y le digo, oye, gordo, tráeme... No sé, cabrón, tráeme una toalla, ¿no? Para quitarme el sudor. Y sale eso en la tele, güey.
Sí.
O sea, me acaban. Y me dirán gordófobo o gordofobo, como se diga.
Sí, sí.
¿Y dónde está mi repulsión, violencia u odio? ¿Sí me entiendes? Sí. Están tirando esas palabras muy al ahí se va.
Pasa lo mismo con racismo, por ejemplo. Esos sí son temas más importantes que deberíamos platicar. Sí, son temas importantes.
Entonces los pagafantas, los exhorto. Por favor, no usen tan a la ligera estos términos, porque si en verdad queremos acabar con la misoginia, con la homofobia, con la xenofobia, con el racismo, con la transfobia, que sí son cosas terribles, dejen de tirarlos tan a la ligera, porque se va a perder fuerza todos esos movimientos de concientización. Que sí hay gente que sí le está echando huevos de verdad, que se paran de su sofá, que dejan el teléfono a un lado y se ponen a jalar para terminar esas chingaderas. No con tu Twitter usando... Como cuando fui a un antro y me dijeron misógino porque... No, pues ya lo conté aquí. Y no,
pero no me acuerdo por qué fue.
Porque entré y dije que hay bandita bien extravagante. Bueno, sí, en contexto, por si no escucharon ese episodio, hace varios años me llevaron a un antro y era una fiesta... Que pues había mucha gente vestida muy extravagante, ¿ok? Y era una fiesta, digamos, gay.
Ajá.
Y yo fui y me la pasé chingón, pues ya con amigos, amigas.
Sí.
Y pero había mucha gente vestida muy extravagante.
Sí.
Y digamos así, extravagante, tipo con plumas, con tanto hombres y mujeres. Entonces sí. Entro y digo, ah, hay racita muy extravagante. Pero dije, hay racita muy bañada.
Ajá.
Hablando de la gente en general que iba vestida muy...
extravagante.
Muy extravagante. Y me escucha una chica y se voltea y me trajo toda la noche persiguiéndome, diciéndome misógino. Y yo, perdón, ¿cuándo
sí.
tiré un comentario de odio hacia una mujer?
Sí.
¿Cuándo tiré un comentario de odio?
Mm, sí, ese es el
problema. Ese tipo de personas que tiran el misógino de la nada. Es, o sea, si en verdad te interesa esa parte de lo social, deja de tirarlos a la ligera, por favor.
Yo tengo muchas ganas que me cuentes, porque no he tenido la oportunidad de platicarlo contigo, que me cuentes tu experiencia de ver a Bruce Springsteen en vivo.
Bueno, pues fue la semana pasada. Mm. Me enteré gracias a ti. Yo tuve show en San Antonio el sábado, pero yo andaba en la zona.
Yo me entero por pura casualidad. Sigo a Bob Lefsetz, que hemos comentado aquí, creo que hace mucho que no, que tiene un newsletter, ¿no? Que manda y manda varios al día. Y ha sido tema Ticketmaster y Bruce Springsteen uh-huh. por el precio de los boletos. Y es, no tengo suficiente información para meterme en explicar cómo funciona eso. Pero los precios de los boletos de Springsteen pues han sido muy, muy caros porque se maneja ahí no un precio fijo, sino es demanda, supply and
precio
demand.
Precio dinámico, le dicen.
Precio dinámico, entonces llegan a costar pues a veces miles de dólares, ¿no? Los boletos. Entonces había ese tema y luego veo que alguien responde porque él de repente manda las respuestas, que junta en un correo, junta varias respuestas de gente que habla sobre que Springsteen pues no cuesta lo mismo, depende en qué parte del país, porque hay lugares donde no cuestan tanto. Y me da curiosidad nada más a ver dónde anda ahorita. Y me meto y veo que está tocando en Houston. Y te mando un mensaje, oye, pudiéramos haber ido a Houston. Y tú contestaste algo así, sí, pagando miles de dólares el boleto. Y ya. Y luego, dos días después, me llega un mail de Spotify. Spotify de repente anuncia sí. artistas que...
Cerca de ti.
Que no me llega tan seguido, pero me llegó ese día. Y era Springsteen. Y yo, ah, pues, ¿dónde está tocando ahorita? En Austin. Y yo, sabiendo que tú ya te habías ido a San Antonio, te mando un mensaje, oye, toca en Austin hoy. Y antes de eso me había metido a ver si había boletos, más o menos cuánto costaban. Si eran caros, pero no tan caras o caros. Y te digo, toca hoy en Austin. Ahí te lo
entonces
dejo.
Te dijo que me sorprendo. Digo, esto no me pasa. O sea, no me pasa a mí que si estoy en un lugar, hay un concierto en la cercanía del cual me encantaría ir.
Uh-huh.
O sea, normalmente pasa al revés. Tengo yo que acercarme buscando con anterioridad dónde va a estar cierto artista para yo acercarme. Entonces dije, bueno, deja ver qué puedo hacer al respecto. Porque yo estando en San Antonio no tenía carro para irme a Austin. Entonces dije, bueno, deja, antes de comprar el boleto, necesito ver mi transportación. Uber era una opción, pero no quería dejar a los azares del destino mi regreso.
Claro.
Porque no es tan fácil agarrar Uber así de una ciudad a otra. Porque si yo pido un Uber en San Antonio, pues a él le sale de que el pasajero que sigue, a donde quiere ir le va a salir en $200 o en $150. Dice, ah, con madre. Dice, ah, la madre, Austin. Pero luego, ¿cómo me regreso?
Uh-huh.
O sea, ¿sí me entiendes?
Sí.
Tendría que pedir a alguien de Austin que quiere ir a San Antonio. Uh-huh. Y pues tú no te metes de que, ¿quién va a San Antonio? Pues
claro.
No. Entonces, a mí me han platicado Ubers que es difícil que hagan eso porque, pues con madre, Uber te paga lo que costó ir a Austin, pero no te regresa o no te da algo para la gasolina para regresarte a San Antonio. Entonces dije, imagínate donde sí encuentre mi regreso, lo dejo al azar. De que pues yo me estaba quedando en San Antonio. ¿Cómo diablos voy a regresar a San Antonio? No, tengo que regresar sí o sí. Entonces dije, Uber descartado. Hay una aplicación que es como un Airbnb, que se llama Turo, T-U-R-O, que así como rentas un departamento en el Airbnb, rentas carros.
Uh-huh.
Te lo pueden llevar a donde tú estás, te sale más caro, puedes pasar tú por él. etcétera. Entonces, bajo la aplicación, yo no tenía la aplicación. Entonces, haces un perfil, te piden tu licencia, te piden tus datos, etcétera. Pero entonces me dicen, perfecto, ya tenemos toda tu información, necesitamos verificarla, te contactaremos en 3 días. Sí. Yo, no, carnal, pues es hoy, güey. Sí. No, o sea, adiós, turo. Qué madre, dejé de ir a rentar un carro. Me paro en, hay una empresa que se llama Addis.
Ajá.
Y que también es de la misma, otra que se llama Budget. Fui a la más cercana donde estaba y me dice, no hay carros. Dije, ah, bueno, ¿dónde hay otra Addis aquí? Me dice, no hay carros, o sea, no hay ni en el aeropuerto.
Ah, ok.
Y yo, ah, bueno, ok, bye. Me voy a otra que se llama Enterprise y me dicen, no hay carros. Y yo, ¿qué está pasando? Y ya me dicen, hay una convención en downtown que vinieron de fuera como 20,000 personas, una convención de no sé de qué. Y hay escasez de carros en todas las empresas de rentas de carros. O sea, no vas a encontrar. Y yo, a huevo, me tiene que pasar esto. Uh-huh. O sea, justo cuando necesito rentar un carro, que es una vez cada 2-3 años, hay una convención que se acabaron los carros. Uh-huh. Entonces dije, a ver, la única que me queda... Y yo hablaba contigo y con Roberto y con Flippy en el grupo, que chingado, está pasando esto. Y todos de que, güey, consigue, tienes que ir, sí o sí. De que no sabemos cuándo va a volver a girar este güey. Pues está grande, sí. Tiene 73, 74 años. Sí. Y con la E Street Band, porque de repente gira con otra banda. Sí. Y bueno, voy a seguir buscando. Total, encontré un servicio de transporte, pero es personalizado. Entonces, hablo con...
Es como un Uber que te lleva y te espera y te regresa.
Ajá. O sea, yo lo rento.
Ajá.
Y ellos cobran por día o por distancia o por hora. O...
Sí.
Entonces, hablo con esta persona, un señor colombiano, y me dice, a ver, de ida son 2 horas. O sea, normalmente es 1 hora, pero en la hora que yo me quería ir, que eran las 5:30 de la tarde... Dice, está el tráfico terrible, entonces son 2 horas a Austin. Entonces, te voy a esperar, tú vas a llegar allá a las 7:30, que me dices que mi concierto empieza a las 7:45. Y le digo, normalmente los conciertos de Bruce Springsteen, eso yo le dije, duran 3 horas. Dice, entonces te tengo que esperar 3 horas ahí.
Sí.
Y luego el regreso a San Antonio, que es 1 hora.
Uh-huh.
Entonces me dice, en total son 6 horas. Más el kilometraje que me va a chupar.
Claro.
Ahorita te hago la cotización y te contacto. Y yo, pues estaba de que ya me manda. Oye, te va a costar $600. Y yo, puta madre, $600 nada más el transporte. Y todavía no tenía boleto del concierto. Uh-huh. Y le dije, tengo que primero comprar el boleto a guarda.
Uh-huh.
Me meto a la página. Tú me has dicho, mira. Están amigables, entre comillas.
Ajá, sí, sí, caras, pero...
Hay en $400. Uh-huh. Dije, bueno. Total, acabé comprando un boleto más caro que eso.
Ajá.
Y ustedes nomás, tienes que ir a huevo. Tienes que ver a Bruce Springsteen en vivo. Ni pedo. Te vas a arrepentir si no vas. Sí. ¿Sabes qué? Si me voy a arrepentir si no voy, chingue su madre. Y pues me rifé.
Ajá. Uh-huh.
Y me fui, y el concierto estuvo muy, muy, muy cabrón. Sí, duró 3 horas. 73 años el güey. Haz de cuenta que empezó su carrera hace un mes.
Mm.
O sea, le ves esa injundia, ese entusiasmo todavía. O sea, te transmite que disfruta un chingo lo que hace. O sea, me llevé eso muy cabrón.
Sí.
También el señor de 70 y tantos años se ve perfectamente sano, en forma... perfecta para alguien de su edad. Pinche show chingón. Músicos de primera. Obviamente faltan canciones que no toca, como en todos los artistas que tú vas y quiero que toque este y este y este, y si no las toca, pues hay gente que se enoja.
Sí, digo.
A mí es de que, pues, güey, su catálogo es tan gigante que, pues, obviamente no iba a tocar todas mis favoritas.
Claro.
Pero no, increíble. Valió la pena. Me eché unas cervezas, como no manejé.
Ajá.
Me eché unas cervezas.
Qué bueno que fuiste.
La pasé increíble. Y si no me hubieras tú dicho, porque pues yo sigo a Bruce Springsteen en las redes, pero pues él no está ahí como que...
Publicando
dónde va a estar. Entonces sí, estuvo muy bien. Fue en un lugar así muy parecido a la Arena Monterrey. Un poquito más chiquillo. Austin, Texas. Y pues todo bien.
Yo no tenía planeado, como tú no tenías planeado ir a Springsteen, me escribió Roberto el domingo y me dice, oye, si alguien quiere, bueno, mandó al grupo, ¿no? Nada más que tú andabas todavía en San Antonio, Felipe andaba en México y manda preguntando, oye, ¿alguien quiere ir a ver a Jorge Drexler? Y a mí me suena de nombre nada más, pero no había escuchado. Entonces le digo, no tengo otra cosa que hacer, vamos. Entonces nos vimos, cenamos y luego ya fuimos al show. Y como Roberto lo había entrevistado, creo que lo entrevistó en la repartición de los Grammys pasados, donde este Jorge Drexler creo que arrasó, ganó muchos Grammys. Entonces lo habían invitado a Roberto y le dieron boletos. Primera fila en el Show Center, donde tú tocaste también en el 2019, finales de. Nos dieron boletos en primera fila en el mero centro. A mí me tocó estar donde tú estás ahorita, uh-huh. Estaba Jorge Drexler, y donde yo estoy ahorita estaba yo. Esa es la distancia.
Te cayó su baba, pues.
Y todo el público se sabía todas las letras a todas las canciones, menos yo.
Entonces, ¿qué? Lugar incómodo de madre.
Lo bueno es que estábamos sentados. Entonces, no estaba tan mal y sí me gustó mucho. No había escuchado, no me conocía ninguna canción. Pero sí es muy buen show. Tiene mucha, mucha carisma él. Y es un show muy, muy minimalista, muy buenos músicos. Estaba muy padre el show, lo disfruté mucho. Pero ya al final del show, pues la gente cuando llega al encore y demás, pues la gente ya se para. Entonces, pues, ni modo que no, estaba yo con Roberto y Roberto también como que tampoco se quería parar. Nos quedamos sentados, él y yo, todos los demás parados. Y luego, pues,
le
digo a Roberto, oye, pues nos tenemos que parar, ¿no? Y ya nos paramos. Y digo, mido 1.90, siempre me da cosa pararme sabiendo que tengo mucha gente atrás porque siento que estoy topando a la gente. Aparte, ya me paro y casi que estoy, aunque él está arriba del escenario, pero pues no era tan alto, pues casi ya estoy a su altura y me ve directamente y escucha a toda la gente cantando y viéndome a mí sin saber ni una palabra de sus letras. Entonces me sentí un poco incómodo ahí. Y luego ya termina el show. Roberto quería ir a como que a saludarlo y nos pasamos, nos paran, espérate que llega su personal manager a que pasen. Había otra gente que también quería pasar. Y esa situación donde pasar atrás es incómodo porque no pasas como que voy a pasar, sino te ponen en fila y te ponen en fila ahí con los demás que van a pasar.
Sí, te sientes ahí como...
Sí, como gente. A mí me tocó una vez que fuimos a ver a Café Tacuba. No tenía ningún plan de ir a Café Tacuba, pero ese mismo día había entrevistado, y lo mencioné hace pocos episodios, a Meme del Real. Y me dijo, ¿vas a ir en la noche? Y dije, no voy a ir. Bueno, pues quieres ir, te separo un par de boletos y ya. Fui al show con Ingrid y le digo a Ingrid, oye, me gustaría ir a pasar nada más a darle gracias por los boletos. Pasa lo mismo, haces fila. Y ves a gente ahí en esa fila, pues emocionada porque van a pasar. A lo mejor unos forman parte de un meet and greet, otros a lo mejor son conocidos que tiene ese artista en la ciudad y estábamos nosotros, ¿no? Y pasa el tiempo y dices, mejor nos vamos, y ya por fin nos pasan. Nos pasó lo mismo el domingo que aquella vez con Café Tacuba. Luego ya paso, me topo con otro integrante de la banda que es socio en la Escuela Pedregal y me saluda, hey, ¿qué haces aquí? Y también me sentí un poco, pues estoy haciendo fila aquí para saludar a tu bandmate. Fuimos, saludamos, gracias por los boletos y nos fuimos. Y bueno, pasa algo similar aquí el domingo. Entonces cuando me toca saludar al señor Drexler, le digo, oye, no había tenido el gusto de escuchar tu música, pero me gustó mucho el show.
¿Y no te dijo, ah, tú eres el que no cantabas? ¿Sí te dijo?
No me dijo. Pero pues quise yo nada más como que aclararlo.
Por si las dudas. ¿Quién es ese no tan güero?
Sí, muy bien. Bueno, pues yo creo que con eso le podemos dar cierre.
¿Me recomiendas a Drexler?
Todavía no lo he escuchado ya en
antes no te gustó tanto.
Spotify. No. Pero creo que es música que pudiera yo llegar a apreciar más en ese contexto en vivo que a lo mejor escucharlo. Ahorita saliendo de aquí pongo el disco nuevo, que ganó muchos Grammys, entonces ha de ser muy bueno. Sí me gustó el concierto. Fue una muy buena experiencia.
Si mi disco no ganó Grammys, está pinche.
No. A mí me gusta tu disco, pero más porque eres amigo mío.
Si no fuera tu amigo, no. Entiendo. Bueno, entonces, como mi disco no ha ganado Grammys, está pinche.
Para mí, tu disco debería haber ganado no solamente uno, sino varios Grammys.
Gracias. Pues bueno.
Dicho porque eres amigo mío.
Grandes conciertos que atendimos este fin de semana.
Sí, pero...
Bueno, esta semana pasada.
Sí, pero como te decía, cuando estabas en tu búsqueda de transporte y dudando sobre realmente valía la pena o no, yo creo que en muchos años, después de la muerte de Springsteen, si no hubieras ido nunca, creo que es algo que hubieras arrepentido. Entonces, sí, qué bueno que fuiste. Y... qué bueno que estuvieron con nosotros y espero que regresen con nosotros en la próxima semana.
Bueno, vamos a terminar con una canción de René Gons titulada Todo Viene y Se Va.
Sí, que sale hoy precisamente, hoy viernes 24 de febrero. ¿Queda poco de febrero?
Queda muy poco de febrero.
Y se acerca mi cumpleaños número 50.
Cada día más cerca.
Bueno, esa canción habla sobre lo efímero que somos. Que yo creo que viene un poco del título, ¿no? De todo viene y se va. Así como nosotros venimos y vamos, así como podemos tener relaciones que vienen y van. Y de eso habla esta canción. Búscalo también en Spotify y dense una vuelta por sus redes. René Gons. Esto ha sido el episodio 254 de Dos Nombres Comunes. Cuídense mucho.
Justo al despertar después de un sueño sideral es que logré entender que las piezas que faltan dicen más de la nostalgia que del mismo ser. Y al final algo bello y extraño tu cabello, lo puedo leer. Y al final, en tu libro vas a encontrar la verdad que no pude.
Nada que arrepentir. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.